En los episodios pasados les hemos contado muchas cosas, pero sobre todo les hemos contado cómo una semilla, unas ganas muy profundas de ayudar a los pequeños agricultores de Colombia, germinó y lo hizo en forma de una idea de negocio. Entonces ya es hora de explicarlo. Como les contamos, Carlos se sentó con Mónica Patiño y Fabio Velázquez, dos empresarios de muchos años de experiencia en tecnología y en agro, con la pregunta grande de
¿cómo formar una plataforma digital? Que finalmente brindar información a los diferentes participantes de las cadenas agropecuarias para que cada uno de estos participantes tomara mejores decisiones de acuerdo a su rol.
Aquí les propongo que vayamos despacio. Las cadenas agropecuarias son grandes y complejas y la información no es transparente, pero sobre todo no es transparente para los pequeños productores. Y aunque la información puede ser sobre muchísimas cosas, ellos encontraron que hay dos temas que son claves: los precios y el clima. Parte 3. Florecer.
Nosotros en ese momento, por la experiencia que teníamos y eso, pues el clima es lo que te marca la pauta en tu finca, por decirlo así, en tu negocio agropecuario, de por ejemplo, cuándo aplicar cierta actividad agropecuaria. Por ejemplo, para poder fertilizar o poder fumigar, necesita el suelo determinada humedad o no puede llover. O finalmente, si hay mucha sequía, pues que tenés que tomar medidas de regar, por esa razón. Y pues precios, finalmente, pues porque a la hora de comercializar, los productores agropecuarios no tienen acceso a esta información y claro, encontramos que fácilmente a un productor se le paga el 30% de lo que realmente vale su producto. Y la primera solución que hicimos fue construir un perfil para los productores agropecuarios en una plataforma web.
O sea, lo primero que hicieron ellos fue algo así como un Facebook rural, donde yo por un lado encuentro esa información, precios y clima de acuerdo a la geolocalización, o sea, dónde estoy ubicado como productor, pero donde también están otros actores de la cadena, como por ejemplo bancos o proveedores de insumos y...
Nuestra hipótesis para hacer plata era vender perfiles a los demás participantes de las cadenas agropecuarias, o sea, un perfil para las instituciones financieras, un perfil para las aseguradoras, un perfil para los proveedores... Entonces, vendiéndole esos perfiles a ellos. Sí.
Desde el principio se va a hacer gratis para agricultores.
Para los productores. Sí, porque ellos, pues ahora apenas tienen para comer, que van a pagar un perfil de una solución tecnológica. Pues yo creo que prefieren comer primero. Entonces, para ellos tenía que ser desde el principio gratis.
Hermoso.
Entonces, así empezó a funcionar Agroada y finalmente cerramos el 2019 con una comunidad de 0 productores.
Y después de eso llega la pandemia.
Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19.
Llegó pandemia con todo su furor a meternos una cachetada como humanidad, y es que necesitamos 3 cosas básicas: salud, alimentación y estar conectados. Claro. Supuestamente Agroada y Latinaba 2, a estar conectados y alimentación. Pero, oh sorpresa, claro, pues ya 2 horas apenas te entraba la señal de internet cuando estabas allá en Plato Magdalena. ¿Cómo construyes una plataforma web para los productores? Donde ahora apenas conocían un computador. Entonces, esa fue la cachita de realidad que recibimos. Todo el mundo estaba desesperado buscando alimentos y ver cómo iba a garantizar el abastecimiento de alimentos, pero no tenían ni idea de cómo llegar a esos productores, porque como estábamos aislados, la manera de conectarnos era a través de la virtualidad, pero solo el 28% de los hogares rurales tienen acceso a internet. Esto fue otro punto muy muy importante. Y es una reflexión también como emprendedores, o para los emprendedores, es: nosotros nacimos enamorados de una idea. Y ahí descubrí que yo tenía que era enamorarme del problema. Y ahí fue cuando solté la idea, dejé de obsesionarme con la idea, que aquí pues las ideas funcionan perfecto en tu cabeza. Pero tú no puedes forzar a quien le pretendes llegar con tu solución, a usar tu idea como vos la concebiste. Entonces, claro, teníamos mucha ciencia, teníamos mucha tecnología, teníamos mucha innovación, pero nos faltaba sumarle algo más, y era sumarle empatía. Y claro, finalmente la empatía te pone en los zapatos del otro. Y si vos sos capaz de ponerte en los zapatos del otro, de conocer sus problemáticas, de conocer sus necesidades y construir ideas que se molden a esas necesidades y a esos problemas, estás del otro lado.
Y con esta nueva visión se dieron cuenta, o bueno, no se dieron cuenta, sino que tomaron en cuenta algo, y es que
se ha empezado a incursionar los smartphones por parte del uso de los smartphones por parte de los productores.
Y además de eso, que
su herramienta tecnológica favorita es WhatsApp. Ah, bueno, usemos WhatsApp. Dijimos, bueno, pero es que todavía no todos tienen smartphone. Bueno, utilicemos mensajería de texto para llegar a celulares convencionales o flechas, como lo conocemos en nuestro querido país.
Con estos nuevos puntos, ellos empiezan a hacer conexiones diferentes, y esas conexiones diferentes cambian completamente el paradigma, porque dejan de hablar de una plataforma que se parece a Facebook, y puede haber soluciones igual de transformadoras que simplemente ocurran por chat.
Y construimos un personaje con el equipo de AgroData ahí, que se llama Don Tulio, un campesino virtual que nació como personaje, como nosotros nos soñamos a los campesinos de nuestro país. Un campesino feliz de su trabajo, que se siente reconocido por lo que hace, que es alimentar a la humanidad. Rozagante, limpio y empoderado. Entonces, mientras entrenábamos al robot, el entrenamiento fue tan así que le dijimos al robot, vea, como Colombia es un país de países, si a usted una persona le pregunta por cebolla larga, por cebolla de rama o cebolla junca, usted le tiene que responder. O si le pregunta el precio del bagre, en el bagre Antioquia, usted le tiene que responder. O si le pregunta el clima en la Unión, usted le tiene que responder, ya sea en la Unión Antioquia, en la Unión Nariño, en la Unión Valle, en la Unión Santander. Claro, entonces empezamos a meter esa filigrana de empatía con esta herramienta tecnológica que es un robot. Y Don Tulio vio la luz en noviembre del 2020. Don Tulio, buenos días. Precio de maíz, no sé qué. Don Tulio, clima no sé dónde. Don Tulio, necesito financiación. Don Tulio, necesito crédito. Don Tulio, necesito vender mi cosecha. Entonces consultaban muchos precios y dijimos, bueno, ¿y por qué no les hacemos pronósticos de precios? O les contamos sobre la estacionalidad de precios, o cuáles son los mejores lugares para comercializar sus productos. Y nos pasó una vez con una señora en el Rosal, en Cundinamarca, una productora de fresas. No, es que yo soy madre de cabeza de familia, y a mí me venían a comprar la fresa aquí afuera de la finca, pero pues claro, como yo no podía ir a la plaza del pueblo a ver cómo se estaba comercializando la fresa, pues yo vendía la fresa como era, pero pues ya Don Tulio me dice a cómo se está vendiendo, entonces ya no me pueden tumbar. Esa es como finalmente estos campesinos y campesinas, o sea, estos héroes y heroínas de poncho, ruana y sombrero y machete, se empoderan con un dato. Un dato los vuelve poderosísimos. Y nosotros nos pusimos, inclusive que Don Tulio es un muñequero, le creamos una chiva virtual y Don Tulio viaja en una chiva por toda Colombia enseñándole a los productores porque un dato los vuelve importante. ¿Y cómo lo pueden conseguir? A través de una herramienta tecnológica. Sobre todo el día que descubrimos, que dijimos, pucha, aquí hay algo importante, fue el día que una productora le escribió a Don Tulio, gracias por tenerme en cuenta. Pucha, yo dije, ahí ya, por aquí es, por aquí es el camino.
Para que se hagan una idea del impacto tan impresionante que tiene Tulio,
cerramos el 2020 con una comunidad de 466 productores agropecuarios.
Y un año después...
terminamos el 2021 con casi 58 mil productores agropecuarios. Y llegamos y cerramos 2022 con 257 mil productores agropecuarios en el 100% de los departamentos de Colombia, con alrededor de 340 actividades que se siguen escribiendo a un robot de bigote. Buenos días, ¿cómo amaneció?
O sea, en 3 años se multiplicaron por 600.
Claro, cuando nosotros escuchamos a los productores, es decir, nos volvemos más empáticos y nos ponemos las botas y lo del sombrero y el machete, cambiamos el modelo de negocio. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no cambiamos el modelo no solo de negocio de nuestra compañía, sino el modelo de cómo ha funcionado históricamente el sector agropecuario en nuestro país? Y es volver un bloque a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país.
Esta parte me parece muy importante porque aunque el impacto de Tulio se vea en historias individuales, en rostros de personas que día una son empoderadas por un dato, el impacto real de Tulio y de AgroData es sistémico y este ejemplo ilustra muy bien. Me refiero a que cuando ya eran cientos de miles de productores conversando con Tulio,
y dijimos, bueno, es el momento de volver a tocarle como las puertas a los diferentes participantes del agro. Y los primeros participantes a los que les tocamos la puerta fue a las instituciones financieras. Claro, cuando teníamos 466 productores, íbamos a venir un perfil escueto, mejor dicho, como que nos hicieron el favor de escucharnos, pero no me llamas, yo te llamo. Pero cuando empezó la dinámica, esta atracción de productores, ya como que otra vez, aquí hay algo, aquí se está gestando algo.
Obviamente, ahora las instituciones financieras estaban interesadas y la propuesta que les hicieron fue...
como, yo quiero trabajar con usted, pero yo quiero la exclusividad. Y en ese momento, y eso pues uno con emprendedor, que uno cuida cada centavito y que quiere pues conseguir clientes lo más rápido posible. No, démonos la pela de decir que no. Y en ese momento me di el lujo de decir... no, aquí la exclusividad la tienen los productores y quienes tienen el poder de decisión son ellos. Ok, trabajamos con ustedes.
Explícame qué es todo lo que hay detrás de eso que estás diciendo. Porque...
claro, porque voy a poner el caso de las instituciones financieras. Ya les dije que solo el 9% de los productores de nuestro país ha sido financiado. Ellos se quedaron en los medianos y los grandes. O sea, ellos se quedaron con el solomito y se les olvidó que el caldo queda mejor con el hueso. Entonces, nunca habían visto el potencial en los pequeños productores. Pero si hoy algo va a hacer crecer la cadena agropecuaria, son justamente los pequeños. Entonces, ahí fue cuando dijimos, también podemos cambiar cómo ha funcionado históricamente el modelo para el sector agropecuario. Y es no solo propiciar oportunidades y beneficios para los medianos y grandes productores, que en esencia ellos ya, como han tenido acceso a todo eso, su producción ya, sus rendimientos llegaron al límite. Para ellos poder seguir creciendo, tienen que comprar más tierra y seguir produciendo. Un pequeño productor tiene la tierra, sabe cómo producir, pero no ha podido incrementar sus rendimientos productivos porque no ha tenido acceso, por ejemplo, a insumos, y no ha podido acceder a insumos porque no tiene acceso a capital. Y se vuelve ese círculo vicioso y vicioso y vicioso donde, ah, no, entonces yo no le presto al pequeño productor porque no es productivo. Entonces ahí es donde estamos haciendo ese quiebre de los que se tienen que adaptar y cambiar son las instituciones financieras, no los productores. Es decir, los que tienen que poner bonitos son ellos, no nuestros campesinos.
Todo este relato cierra un modelo de impacto clarísimo y un compromiso con el productor clarísimo, pero también cierra y resuelve el modelo de negocio de la empresa que está detrás de Tulio, que es agrodad.ai.
Cuando cuando nosotros cambiamos el modelo de negocio gracias a los productores y nos convertimos en una solución transaccional, esas transacciones son pagadas por esos otros participantes de la cadena agropecuaria al entablar una relación comercial o de servicio con los productores. Por ejemplo, para, que le dimos un crédito a este productor, ellos nos pagan un ticket o una comisión por un porcentaje de ese crédito desembolsado o de la póliza de seguro emitida o de la asistencia técnica o la competencia afinada a través de AgroData I. Entonces es ahí donde nosotros como que tenemos la mayor fuerza de ingresos para la compañía, además de otras como consultorías, porque finalmente la data de 300.000 productores nos vuelve expertos finalmente en cómo funciona la dinámica del sector agropecuario de nuestro país, además de otros servicios premium asociados a instrumentos enfocados especialmente en instrumentos verdes, es decir, sostenibles ambientalmente, que estamos construyendo en este momento para llevar esos recursos de servicios que se pueden obtener a través de servicios ambientales a esos pequeños productores que también puedan acceder a eso, y pues nosotros cobramos una comisión simplemente por ayudarles a estructurar esos proyectos ambientales a esos productores. Entonces quedó AgroData ahí, claro, para las instituciones financieras, para esos otros participantes de la cadena agropecuaria, y quedó Don Tulio para los productores. Entonces fueron creándose dos marcas sin saberlo, pero que van de la mano. Entonces, hoy por hoy, nuestra comunidad hasta el día de ayer era de 300 productores agropecuarios. Y con ese pequeño relato terminamos ganando hasta los consumidores. Entonces bueno, creo que AgroData ahí se volvió un vehículo para generar oportunidades para todos, tanto para los productores como para los diferentes participantes de las cadenas agropecuarias de Colombia. Y ha sido muy bonito porque hoy por hoy llegan mensajes a Don Tulio. Don Tulio me dijeron que le escribiera. Entonces, esos mensajes tan cálidos que los productores le escriben a Don Tulio ha sido espectacular. Y claro, entonces Don Tulio se volvió tan muñequero que Don Tulio es también un campesino de todas las partes de Colombia. Don Tulio tiene su sombrero guayú, su sombrero boyaco, su sombrero volteado, su ruana, tomatinto, tiene una gallina que se llama Rita la gallinita, un puerquito que se llama Panchito el chanchito, tiene chiva, le da calor, le da frío, se emputa. Entonces es un personaje que transmite esas condiciones y esos matices de la condición humana que finalmente hace que todas las personas se identifiquen con él.
Y pues si nos diéramos como esa chance de mirar un poco de detenernos justo en este preciso momento, un viernes 31 de marzo a las 11:53, ¿cuáles como esos aprendizajes que te han quedado de todo este camino? O sea, como de qué tanto te ha transformado, porque uno entra y sale otra versión de uno. O sea, ¿cuál era esa versión de Caro antes y cuál es hoy?
Uf, pues, no tantas realmente. Una es que finalmente la magia está en disfrutarse del recorrido del camino. Definitivamente no la meta. Y yo, pues que el momento para disfrutarlo y dar lo mejor es ahora. Pues hoy tenemos la fortuna de estar vivos, mañana no sabemos si sí o si no. Dos, que finalmente uno puede trascender en este momento maravilloso que te dio el universo por tratar de generar oportunidades y bienestar para para transformar la vida de diferentes seres. No solo personas, pueden ser animales, comunidades. Inclusive no tiene que ser desde un emprendimiento, puede ser desde tu propia casa. Puede ser con un amigo. Tú le puedes transformar la vida a alguien en cualquier momento. Creo que en el planeta hay mucho sufrimiento de muchas formas. Y si cada uno desde donde esté, desde el rol en el que esté, desde en el punto en el que esté, en el momento de su vida que eso esté, creo que puede generar oportunidades para transformar positivamente la vida de alguien o de algún animal. Y que finalmente uno tiene que ser agradecido, independientemente de donde hayas nacido o las condiciones en las que hayas nacido. Uno tiene que ser muy agradecido con las oportunidades que llegan, y este mensaje para mí es muy importante que lo escuchen los emprendedores, porque en el mundo del emprendimiento, sobre todo en aquellos que nos va bien, se vuelve un poco soberbio. Ah, no, es que a mí me fue bien porque yo me dediqué. Es que a mí me fue bien porque es que yo me levantaba a las 5 de la mañana. Es que a mí me fue bien porque yo trabajo 24/7. Es que a mí me fue bien porque es que yo hablo inglés. Pero resulta y sucede que hay mucha gente que trabaja 24/7 intentando, por ejemplo, vender una empanada, una arepa a la salida del metro de Medellín o del Transmilenio. Pero esa persona ha tenido un acceso a oportunidades muy distinto al tuyo. Y eso solo hablando de las ciudades. ¿Cuánto potencial, por ejemplo, no se ha podido explotar de las diferentes personas que están en nuestra ruralidad? Yo he conocido campesinos que yo me sorprendo y digo, este señor habría sido un ingeniero espectacular, pero no tuvo acceso a educación. Entonces es agradecer ese acceso a oportunidades a las que uno ha tenido, y que finalmente sí, está bien, la dedicación está bien, el esfuerzo está bien, pero también hay algo allí, un elemento de suerte, que no todos hemos tenido suerte. Hay mucha gente intentando conseguir un buen trabajo, hacer algo, y que quiere sacar su emprendimiento adelante, pero no tuvo el contacto adecuado. Entonces es agradecer esas oportunidades y dejar a un lado esa soberbia y ese ego de los exitosos. Y yo creo que por último, otro aprendizaje en todo este tiempo en AgroDadaí, ya hablando como Carolina, es que somos humanos. O sea, está bien sentir miedo, está bien sentirse agotado, está bien sentirse frustrado. Lo importante es no quedarse como en ese sentimiento, inclusive en el sentimiento de la alegría, de la euforia, del éxito. Es dejar fluir esas sensaciones y continuar y recordar que somos humanos y que no somos perfectos, que también nos podemos equivocar. Entonces es como dejar de darnos látigo todo el tiempo cuando algo no fluye de la manera que uno esperaba. Entonces es encontrar y disfrutar también cada una de esas sensaciones y sentimientos que nos recuerdan que eso es parte de la condición humana y que fenomenalmente ocurre también en las demás personas.
Esta historia fue construida gracias a la ayuda de muchas personas. El reportaje estuvo a cargo de Juan Molina y Juan Almanza. El libreto fue hecho por Juan Almanza. La edición y la locución fue hecha por mí. La música fue hecha por Alejandro Rincón. El trabajo gráfico a cargo de Luisa María Ríos. Y la community manager es Oriana Bosa. Emprendete es un podcast de Naranja Media. Cualquier cosa que ustedes quieran escuchar, cualquier cosa que les guste, que no les guste, cualquier sugerencia, por favor, conversemos.